Otro de los focos de atención en América Latina es Bolivia. Allí todavía no se han terminado los recuentos provisorios de votos, y si eso ha sucedido tiene que haber sido en los últimos minutos. Por eso vamos a dialogar con Jorge Medina, que es periodista de Radio Urbana allí en Bolivia. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High en Buenos Aires.
Hola, Dani, buenos días. Un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué razón los recuentos provisorios no se han terminado allá 3 días de la terminación del comicio?
Mira, no hay una explicación, una sola explicación oficial por parte de las autoridades del Tribunal Electoral Plurinacional en Bolivia, del Organismo Electoral Plurinacional. Quiero ponerte un poquito en contacto, permíteme. Sí. Se han producido en las últimas 48 horas 2 renuncias. Una de una integrante del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, que sería, digamos, el menor caso, pero ayer se produjo la renuncia con carácter irrevocable del hasta entonces vicepresidente del órgano electoral plurinacional, Antonio Costas. ¿Y cuál era el argumento de su renuncia irrevocable del señor Costas? Él decía en su carta presentada al actual vicepresidente, Álvaro García Linera, que se debía precisamente a la medida poco atinada de suspender el conteo de votos preliminares. Hoy en la mañana, Antonio Costas argumentó que probablemente esa actitud se debió a la inexperiencia de los otros integrantes del Tribunal Electoral Plurinacional de Bolivia. Es decir, no hay una información oficial de por qué suspendieron la transmisión, el conteo de votos, el cómputo de votos preliminares, la noche del pasado domingo, día de las elecciones en Bolivia.
Y de hecho tampoco hay una explicación de por qué está detenido en el 96,78% el conteo de votos, cuando en realidad ha pasado un tiempo más que suficiente para terminarlo.
Tampoco dan una explicación al respecto, pero sin embargo es bueno puntualizar que el plazo, de acuerdo al calendario electoral, fenece el próximo domingo recién. Sin embargo, las autoridades del órgano electoral plurinacional dijeron que iban a hacer todo lo posible confiando en los sistemas automatizados de conteo de votos, que iban a dar a conocer al 100% los resultados oficiales hasta ayer martes. Eso no ha sucedido. Tú bien mencionas el 96.78%, que fue el dato que se publicó hoy a las casi 3 de la mañana de hoy miércoles, que da a Evo Morales un 46,49%, y en segundo lugar a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 37,01%. ¿Qué significa eso? Que si se cerrara el escrutinio en este momento, con estos porcentajes, se iría a un balotaje o a una segunda vuelta electoral.
Estoy pensando en que las elecciones en Bolivia previo al comicio ya eran complejas, porque a partir del referéndum que desoyó Evo Morales en cuanto a la posibilidad de buscar una nueva elección, hablamos de un cuarto periodo, ya de por sí no debió haber sido candidato. ¿Entiendo eso o me equivoco?
No, estás en lo cierto. Mira, el gobierno nacional del Movimiento al Socialismo, encabezado por el actual presidente Juan Evo Morales Saima, organizó el referendo el 21 de febrero de 2016. ¿Qué pretendía este referendo? Preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en modificar determinados artículos de la Constitución Política del Estado que iban a permitir por la vía legal, ojo, por la vía legal, una repostulación del binomio oficialista Evo Morales Álvaro García. La mayoría de la gente que votamos ese día, el 21 de febrero de 2016, le dijimos que no a esa posibilidad. Pese a ello, el gobierno agarró una serie de argucias jurídicas para seguir en carrera electoral. Una de ellas habla del derecho humano a ser elegido. cuando el pueblo boliviano, permítame explicarte, no va en contra del derecho humano a ser elegido. Lo que mucha gente se opone en mi país es a la cantidad, al número de periodos en que determinada persona ejerce el poder en Bolivia. Pese a todo, se organizaron unas apresuradísimas elecciones primarias a principios del presente año en Bolivia. ¿Para qué? Para legitimar candidaturas, que no fueron primarias en el sentido estricto de lo que se realiza en otros países, por ejemplo. Pero resultado de las primarias surgieron 9 binomios habilitados oficialmente, entre comillas, para participar en las elecciones que, déjame aclararte otro puntito, estaban previstas, de acuerdo al calendario electoral, que se realicen recién el próximo domingo 27 de octubre, día de elecciones en Argentina.
Y en Uruguay también.
Argumentaron en Uruguay también, pero argumentaron el caso específico de la Argentina por la gran cantidad de compatriotas bolivianos que viven en tu país y movieron una semana el día de las elecciones. Eso fue lo que sucedió. Ahora, esta serie de hechos poco coherentes que se constituyen en una actitud sistemática del actual gobierno del movimiento socialismo, en una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, han ido caldeando el ambiente en Bolivia mucho antes, lo decías bien, antes de las elecciones del pasado domingo 20 de octubre. Te pongo un dato, el 4 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, el departamento más pujante que aporta más a la economía del país, se realizó un cabildo con la asistencia alrededor de 1.5 millones de personas. Luego le siguieron departamentos de La Paz y Cochabamba, después Potosí, Tarija, Chuquisaca, con cabildos quejándose de prácticamente lo mismo. Ahora, el presidente Evo Morales, después del domingo, día de las elecciones, salió a los medios de comunicación en la noche del domingo y se declaró vencedor de las elecciones. Dijo que había obtenido la mayoría absoluta en cámaras de diputados y senadores, algo totalmente falso. Él no debía adelantarse en estas declaraciones, pero bueno, también forma parte de la característica discursiva del actual gobierno del MAS. Pero desde el domingo se perdió, y Evo Morales es un hombre que prácticamente vive en los medios de comunicación en Bolivia. Todos los días está en canales de televisión, entregando obras, jugando un partido de futsal, etcétera, pero se perdió, se borró del mapa desde el domingo hasta hoy en la mañana, tipo 7:15 de la mañana, hora de Bolivia. Convocó a una conferencia de prensa para hacer un escueto o una escueta declaración, reiterando su victoria. Se lo veía muy serio al presidente Morales, hablando una vez más que en Bolivia se está gestando un golpe de Estado, y advirtió, eso es lo que preocupa a mucha gente, advirtió que ellos no van a permitir eso y que el proceso de cambio, como es llamado una de las políticas del gobierno, es un proceso imparable. Hoy en Bolivia, 7 de 9 departamentos han comenzado un paro cívico nacional con carácter indefinido. El problema, permíteme, entre la lógica discursiva del movimiento al socialismo es la polarización entre el campo ciudad, entre los indios y los blancos, entre la derecha y la izquierda, y ese fue el argumento que esgrimió hoy una vez más el presidente Morales: la derecha y la izquierda. Esto solamente añade más leña al fuego en diversos departamentos que tiene nuestro país. ¿Es preocupante? Por supuesto que sí. Hay decenas de heridos. Hoy en la mañana en el Plan 3000 en Santa Cruz, enfrentamientos duros, gasificación de la policía. Lo propio sucedió hace un par de noches aquí en Cochabamba, sucedió hace un par de días en La Paz, en Potosí. Hay actos de vandalismo en este tipo de manifestaciones populares también. La policía en estado de apronte máxima en Bolivia. O sea, es un panorama totalmente enrarecido. Te cuento, los últimos días la gente se ha volcado a mercados, a comprar víveres, productos de la canasta familiar, largas filas en gasolineras que no veíamos hace décadas en Bolivia, la gente llenando su tanque de gasolina o de diésel, ante el temor de que pueda irse al desastre la situación, la convulsión social, que cada vez es más clara en el territorio nacional. ¿Y por qué eso? Porque en la retina nuestra, que tenemos ya cierta edad, está muy fresco hechos como la guerra del agua, por ejemplo, como la guerra del gas, como enfrentamientos entre gente del campo y la ciudad. Y no queremos eso. Se cumple un paro cívico nacional convocado por el CONADE, que es el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia en Bolivia, y lo preocupante es que el Movimiento al Socialismo ayer anunció que hoy a las 10 de la mañana se concentran en la ciudad de La Paz. Y mañana jueves se van a concentrar aquí en el centro de Cochabamba, en la plaza principal, 14 de septiembre. Preocupa, y mucho, por los antecedentes que ya tenemos de actos de intolerancia entre nosotros bolivianos.
Jorge, la última pregunta tiene que ver con una sensación, pareciera, por lo menos por el relato que nos estás brindando, que el gobierno de Evo Morales piensa quedarse por las buenas o por las malas. Pienso como imagen lo que ha sucedido en Venezuela, con un Maduro que cuando las cosas le vinieron mal, dio de baja un congreso, inventó otro y allí está todavía. Si por esas cosas se consiguiera una segunda vuelta, o sea, que Evo Morales no consiga esos 10 puntos de diferencia, ¿cuáles son las reales chances que tiene el partido de oposición de dar vuelta a esta elección y que Carlos Mesa finalmente consiga superar en una segunda vuelta al MAS?
Mira, al principio de tu pregunta, y esta es una valoración muy personal, como Jorge Medina, el gobierno del MAS no solo pretende quedarse, lo está haciendo, y Evo Morales no se va a ir de Palacio de Gobierno, o como él le llama, la Casa Grande del Pueblo. La solución va por otro lado, él no va a dejar el poder por voluntad propia. Uno. Segundo, en el eventual caso de un balotaje o segunda vuelta, que ya han hablado de fechas, porque antes ni siquiera consideraban la posibilidad de una segunda vuelta. Estaban tan seguros de arrasar en la primera vuelta. Pero ahora ya se habla del 15 de diciembre como fecha probable de la segunda vuelta electoral. Y para ello, el candidato de Bolivia dice, no, Óscar Ortiz reconoció su derrota y dijo que va a apoyar a Carlos Mesa. Ji Yun Chung, que es un coreano-boliviano candidato del PDC, considerado un fenómeno en las elecciones actuales en Bolivia, dijo lo siguiente, y cito, yo no voy a apoyar a la dictadura, y la dictadura no está en Carlos Mesa. Más claro, agua. Uh-huh. Con el porcentaje de otros partidos de la oposición, Evo no llega a la silla presidencial en una segunda vuelta electoral.
Y decís vos que eso de una manera u otra no va a suceder y que Evo no va a entregar el poder. Lo digo en función de lo que se nos pueda venir con el espejo de Venezuela, pero de alguna manera como eje, el famoso eje bolivariano, del cual Evo también forma de alguna manera parte. Te quería agradecer por este informe, realmente una pintura precisa de lo que está sucediendo en estos momentos en Bolivia. Jorge, te mandamos un abrazo muy, muy grande a vos, a toda la gente allí en Cochabamba, y seguimos en contacto.